El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. A partir de ahora comienza un espacio de radio en el que hablamos de innovación, de emprendimiento, de formación, de videojuegos y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. El Polo de Contenidos Digitales acaba de cumplir su gran reto de todos los años y es hacer un balance de la actividad. Y digo que esto es un auténtico reto porque estas instalaciones ubicadas en el antiguo edificio de Tabacalera son una factoría de eventos y acciones formativas que se desarrollan durante todos los meses del año. Es un contenedor de empresas, de talento, es una fábrica de ideas donde se desarrollan proyectos y videojuegos y, como te digo, no cierra nunca por vacaciones. Hoy vamos a conocer a fondo el Polo de Contenidos Digitales y su actividad con la ayuda de Alicia Izquierdo, es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga y por tanto también responsable del Polo de Contenidos Digitales. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
¿Tal?
Oye, a mí me surge una duda, porque claro, yo he hablado con mucha gente que está relacionada con el polo. Digo, si tuvieras que definir el Polo de Contenidos Digitales a alguien que te pregunte, como por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora, Alicia, ¿qué le contestas? ¿Qué le dices? ¿Qué le cuentas?
Pues es un elemento único. La verdad es que es una cosa, bueno, yo me costó entender lo único que es, tanto a nivel nacional como internacional. Es un espacio en el que se desarrolla la creatividad, la tecnología, y se ha generado un ecosistema alrededor de todo esto del videojuego, del media y el entretenimiento, en el que al final pues podría decirte que es como un área, un entorno donde diferentes profesionales, diferentes creativos, pues se reúnen y son capaces de sacar adelante pues numerosos proyectos. Mm. Este año hemos impulsado en el polo 224 proyectos y hemos duplicado la cifra respecto al 2022. Mm. O sea que es un caldo de cultivo creativo excepcional.
Me llama la atención, últimamente Alicia habló con empresas que, por ejemplo, vamos a hablar también de ello, de esa incubadora de alta tecnología en el metaverso. Uh-huh. Uh-huh. Digo, oye, voy a hablar con el CEO de tal empresa, tal, y luego me doy cuenta de que son empresas que llevan muchos años desarrollándose, que son relativamente fuertes y aún así quieren estar en el polo de contenidos digitales. Yo creo que un poco atendiendo a ese paso más a nivel tecnológico que quieren dar, porque saben que allí van a encontrar personas y tecnologías para poder incorporarlas al cometido, a su labor, la labor que, ¿no?, que han venido desarrollando los últimos años.
Sí, sí, el polo es donde hay que estar, efectivamente. Es el the place to be, le dicen los ingleses, donde hay que estar.
Exacto. Y hablamos de un modelo por el que se han interesado en otros puntos de nuestro país. Incluso tengo entendido que desde fuera de nuestras fronteras también llama la atención el polo.
Sí, 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 sí. De hecho, nosotros estamos ayudando a numerosos municipios nacionales e internacionales a desarrollar su propio concepto de polo de contenidos digitales. Hemos estado trabajando con Latinoamérica. Esta tarde mismo nos vamos aquí a nivel nacional a Tenerife, porque le hemos estado ayudando a ellos también a montar un polo de contenidos digitales con Jaén, con numerosos municipios a nivel nacional e internacional, efectivamente.
O incluso creo que la propia provincia, ¿no? Hay alguna réplica,
sí,
en pequeñito,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. No, no recuerdo ahora mismo, pero es muy bonito porque es un pueblo, uh-huh, aquí de la provincia, y el concepto lo están implementando muy bien porque el pueblito al final se está involucrando la tecnología todo alrededor del concepto de polo, uh-huh, efectivamente.
Y luego que hay muchos nómadas digitales que eligen pequeños pueblos de la provincia de Málaga para instalarse, y oye, pues allí tienen toda esa tecnología también a otra escala, pero también un poco con esa réplica, ¿no? Me comentabas 224 proyectos, Alicia, se ha duplicado. Uh-huh. En fin, este es solo, supongo, uno de los números, de los buenos números que nos deja el polo de contenidos digitales, ¿no?, en 2023.
Sí, nos deja un montón de métricas súper positivas. Mm. En la incubadora, por ejemplo, de alta tecnología, que en la que estamos apostando, pues tiene 67 proyectos ya alojados, con 217 horas de mentorización y con un efecto, un impacto a más de 500 startups y profesionales. La brújula XR y Go to Work, que están más centrados en temas de realidad virtual y aumentada, pues han tenido 40 y 22 proyectos respectivamente. Métricas también desde un punto de vista de aceleración, la startup Wise Guys, con Wise Guys XR, es un programa centrado en desarrollo de metaverso, pues está poniendo aquí en 2023, ofrece hasta 100.000 euros de inversión convertible. Cooking and Publishing, que es otra empresa que tenemos allí en el polo, ha generado la publicación de 47 videojuegos en distintas plataformas, y todo esto es solamente desde un punto de vista de ecosistema emprendedor. Si vamos a revisar las cifras de formación o de actividades, pues también tenemos unas métricas excepcionales.
Otra de las cosas, de las bondades del polo, Alicia, es que no solo se desarrolla, no solo se mentoriza, sino que además se lleva a término, se lleva a finalización. Es decir, ese proyecto finalmente se pone en el mercado y crea empleo, ¿no?
Efectivamente, sí. Y crea empleo, crea conocimiento. Tenemos una tasa de supervivencia bastante elevada respecto a la media nacional e internacional, del 20% a 3 años, que es cuando nosotros los acompañamos 3 años y luego ya pues ellos vuelan solos. Y esto es lo que conocemos ahora mismo que podemos medir, que es en videojuego y media y entretenimiento. Pero, por ejemplo, en la parte de Deep Tech, en la incubadora de alta tecnología, sabemos que las cifras van a ser mayores. Lo que pasa es que son empresas más recientes y no hemos podido medirlo. Pero van a ser una tasa de supervivencia bastante elevada comparada con la media española y europea.
Yo sé que uno de los grandes retos de la concejalía, Alicia, es esa cápsula, ¿no?, de la incubadora de alta tecnología en metaverso. ¿Cómo va eso? En fin, la vamos a ver dentro de poquito.
Sí, dentro de poquito haremos la inauguración. Ya estamos terminando los últimos flecos. Uh-huh. Ayer mismo pasé yo, he hecho un vistazo. Ha quedado
a ver la obra, ¿no? A ver la obra. A
ver la obra. Y ha quedado muy chulo, muy chulo. Va a ser un entorno de trabajo y de desarrollo creativo muy bonito.
¿Y para qué va a servir? ¿Cómo se lo explicaríamos a los oyentes, Alicia? Es decir, ¿qué es eso de la cápsula del metaverso ahí en el polo?
Pues va a ser un área, una zona donde se van a reunir expertos y emprendedores, sobre todo en tecnologías deep tech, que pues en metaverso, inteligencia artificial, machine learning, 5G, todo este tipo de cuántica, fotónica, todas estas tecnologías súper, súper punteras que están ahora mismo más incipientes, pues va a ser un entorno donde todos los emprendedores pues van a poder reunirse, interactuar, encontrar sinergias entre ellos, desarrollar sus propios proyectos siempre con el soporte del polo y del Ayuntamiento de Málaga en formación, en mentoring, en aceleración, etcétera.
Uno de los pilares del polo es la formación, precisamente, y uno de los hitos fue la llegada de 42 Málaga. ¿Satisfechos con el trabajo que se está haciendo desde ese campus?
Bueno, absolutamente, absolutamente. 42 se han formado más de 680 estudiantes durante 2023. Vale. Y la tasa de empleabilidad de 42 es del 100%. Adicionalmente a esto, hemos tenido en el polo 25 acciones formativas con más de 500 estudiantes malagueños. También en disciplinas digitales y luego también otro hito que fue muy importante el año pasado fue la firma de un convenio con la Fundación Incide, donde hemos acordado 96 acciones formativas hasta 2027. Uh-huh. Con una inversión de 4 millones. O sea, tenemos varias áreas de trabajo de formación y todas están dando muy buen resultado.
Por eso quería preguntarte a continuación, Alicia, hay muchos convenios y además todos están encantados, ¿eh? Yo cuando hablo en el programa, tanto con la Fundación Incide como la Cámara de Comercio, como todas las que la EOI, que colaboran con el polo, y están todos deseando decir, no, si esto va a durar mucho, porque es que estamos encantados, ¿no? Son muchos los convenios que están en activo.
Sí, pero son muchos los convenios, pero además como el polo responde y al final los programas tienen un efecto muy positivo en los malagueños y en la formación, pues claro, eso nos estimula a todas las partes, a la EOI, a INCIDE, al Ayuntamiento de Málaga, al polo, porque vemos que está funcionando y que se necesita más, así que efectivamente lo que te transmiten es correcto, esto se va a seguir desarrollando.
Por cierto, no nos podemos olvidar de ese hito de la quinta edición de los Indie Games Málaga, que nació en el Polo, pero que el año pasado se tuvo que trasladar al Palacio de Ferias y Congresos.
Sí, es que está creciendo ese evento. Y también tuvimos la Málaga Jam, claro, que es la más grande a nivel mundial. O sea, es que se nota el trabajo de los últimos años, cómo está dando fruto y cómo se está generando mucho más volumen alrededor de todas las actividades del Polo.
Oye, ¿se está quedando ya pequeño, Alicia?
Bueno, vamos a abrir ahora la incubadora de alta tecnología. Todavía podemos acoger y, de hecho, me gustaría hacer un llamamiento para todos los creativos y los innovadores y visionarios de Málaga que quieran desarrollar sus proyectos, que el Polo sigue teniendo las puertas abiertas, que seguimos con nuestros programas de preincubación, incubación y aceleración y que allí todo el mundo con espíritu creativo e innovador es bienvenido.
Porque, claro, si hablamos un poquito de futuro, ¿se puede contar algo? ¿Se puede avanzar algo? ¿Dónde quiere estar el Polo de aquí, no sé, al año que viene o dentro de 2 años? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es su pilar?
Nuestro pilar sigue siendo, bueno, el mismo, de desarrollar los sectores del videojuego, del media y entertainment, ahora abriendo la nueva incubadora, meternos en el tema del metaverso y la alta tecnología, y estamos trabajando también ver áreas de desarrollo como el turismo inteligente, por ejemplo, o el tema de la salud. Esas son dos cosas que estamos estudiando, sí, salud y health.
O sea, que también convertirse como en una especie de laboratorio, ¿no? De donde van a salir innovaciones, o pretenden salir innovaciones, ¿no?
Sí, queremos seguir montando verticales donde podamos seguir desarrollando la innovación que mueve Málaga.
Oye, y supongo que también de la mano de otras instituciones, como pueden ser, por ejemplo, el Parque Tecnológico o la misma Universidad de Málaga.
Claro, por supuesto, eso siempre ha habido una estrecha colaboración donde estamos empujando todos a una. La propia Universidad de Málaga tiene sus cursos de videojuegos dentro del Polo. Con el Parque Tecnológico trabajamos estrechamente con todos estos temas precisamente de eHealth y con el Instituto Ricardo Valle. Y todos estos, esto, vamos, no lo podemos hacer nosotros solos. Afortunadamente tenemos un ecosistema en Málaga muy bien coordinado y que nos ayuda a avanzar.
Y ya la última, Alicia. Eres la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Más allá del Polo de Contenidos Digitales, en este 2024, ¿cuál crees tú que podría ser una buenísima noticia para nuestra ciudad? Es decir, aunque no se puedan dar detalles demasiado tal, pero, en fin, este año nos hemos propuesto esto. Queremos que Málaga sea esto. En fin, no sé, yo creo que ya hace tiempo me comentaste algo como la digitalización de la administración, ¿no? De la relación del ciudadano, ¿no? Con la administración.
Sí, seguimos trabajando en esa línea. Bueno, en lo que es la digitalización del interfaz de administración pública, seguimos avanzando pasos. De hecho, hace un par de semanas, la semana pasada, anunciamos un paso más en temas administrativos, en digitalizar la administración. Seguimos trabajando en digitalizar el puesto de trabajo del propio empleado del ayuntamiento. Y también tenemos grandes planes en el tema de la Smart City. O sea que ahí también no me quiero adelantar porque hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos nuestros planes. Exacto. Que espero poder comunicar positivamente.
Bueno, nosotros estaremos aquí encantados de recibir todas las noticias relacionadas con esa Smart City. Bueno, pues Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana, responsable del Polo de Contenidos Digitales, que esta misma semana pues ha presentado su balance 2023 y, bueno, y alguna cosita que nos ha adelantado Alicia de cara a este 2024. Y todo el que esté interesado, todo el que quiera ir al Polo, que no hay que hacer nada raro, sino simplemente acercarse,
exacto,
hablar allí, informarse y punto, que no hacen falta más requisitos. Pues Alicia Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope más Málaga.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de Max Cuevas K-Pop, CAS Sierra Nevada, Obrador de Confitería Tejeros, Ingeniesur Servicios y Obras, Restaurante Los Reyes, Pinturas Málaga Sol. Y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Tiempo de juego en Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido sanluqueño-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tire Speed Centro Neumáticos Málaga, Pepa Revuelo, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Moto Servicio Técnico BMW y Podoactiva Málaga.
El polo de contenidos digitales suena en COPE, suena en COPE Más Málaga. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Well, sigues conectado a COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, también en el 882 de la onda media. Nos puedes seguir en streaming a través de la página web de COPE Málaga o, si lo prefieres, a través de la aplicación de COPE. Ahí buscas COPE Más Málaga y nos sintonizas sin ningún tipo de problemas y nos puedes llevar donde quieras en tu dispositivo móvil. En este viernes 8 de marzo, lógicamente, te estamos hablando mucho del polo de contenidos digitales. Mira, y te lo acabamos de comentar, allí se alojan empresas que están naciendo, pero también otras que atesoran ya una larga trayectoria en diversos sectores. Vamos a recorrer los pasillos del polo ahora para hacer parada en el espacio de 90 Estudio, donde trabajan el diseño visual especializado en producción y realización audiovisual y diseño gráfico aquí en Málaga. Ellos se han incorporado al coworking de La Brújula, en el polo de contenidos digitales, y al frente de 90 Estudio está Rubén Rusillo. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido. Oye, ¿cuándo nace 90 Estudio y cómo se crea? ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, claro. No hace tanto. Fue hace un año y medio, más o menos. Pues surge de la idea de tres amigos que vivieron juntos, fuimos compañeros de piso en su día cuando éramos estudiantes.
Sí.
Y nada, tras un breve tiempo trabajando por cuenta ajena para diferentes empresas, pues decidimos emprender esta aventura, ¿no? Formar una empresa donde nosotros mismos podamos desempeñar nuestras profesiones y, bueno, hasta hoy hemos ido creciendo poquito a poco y bueno, aquí estamos luchando día a día.
Exacto, no se puede definir mejor, luchando. Oye, por cierto, tenéis conocimiento, lógicamente, ¿no? De lo vuestro, cada uno, ¿no?
Sí, sí, claro. Mis compañeros están formados en audiovisual. Son técnicos audiovisuales los dos, yo estoy formado, yo estudié publicidad y más tarde me especialicé en diseño gráfico, diseño visual y recientemente también en dirección de arte.
Ajá. Oye, ¿y recordáis vuestro primer trabajo como 90 Estudio?
El primer trabajo.
el primer encargo. O sea, bueno, ya estamos constituidos como 90 Estudio. Nos han encargado esto, sí, vamos a ello.
Sí, pues mira, creo recordar que fue en una empresa donde yo trabajaba antes, sí, que es muy conocida en Málaga, que es Mi Colchón.
Sí.
Una colchonería muy famosa en Málaga. Y fue a raíz de allí, claro, yo ya me fui con ese contacto un poco de aquella empresa. Y como conocía perfectamente cómo funcionaba, nos llamaron para hacer, quiero recordar, un reportaje de fotografía de una tienda, un vídeo corporativo, y creo que una inauguración de una tienda nueva que abrieron. Y ese creo que fue, si no el primero, de los primeros proyectos que hicimos.
Ajá. ¿Salió la cosa bien o no?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Además, como ya te digo, como había confianza con el cliente, fue muy rodado, fue muy cómodo y salió todo perfecto.
Oye, ¿eso es importante? Por ejemplo, cuando vas a hacer un trabajo audiovisual para, en este caso, de marketing, ¿no?, publicidad, conocer muy bien la filosofía de esa empresa.
Sí, claro, claro. O sea, ya no solo cuando se hace un video corporativo, que también, sino tema de branding, por ejemplo, que también realizamos diseño de branding. Imagínate, nosotros necesitamos empaparnos muy bien de toda la filosofía de empresa, de su razón de ser, de sus valores, de qué es lo que persiguen, porque al final nosotros damos voz de alguna manera a esa empresa, ¿no? Hacemos hacemos que ellos se comuniquen, le ponemos su tono y necesitamos saber muy, muy bien qué son y qué quieren transmitir para no equivocarnos.
Entendido. Oye, ¿qué tipo de trabajo realizáis? ¿Vídeos corporativos? ¿En fin, vídeos para redes sociales? ¿Qué es lo que trabajáis?
Sí, mira, pues así, en rasgos genéricos, abarcamos todo lo que son producción audiovisual y diseño gráfico. Entonces son campos bastante amplios. Dentro de la producción audiovisual podemos hacer vídeo corporativo. Algo de lo que más hacemos son video eventos, porque algo que está a la orden del día. Nosotros siempre lo decimos, que si haces un evento muy bueno, a que acude mucha gente y demás, pero no lo registras de alguna manera, no lo publicas, como si no lo hubiese hecho. Claro. Entonces las marcas cada vez son más conscientes de eso y es de algo de lo que algo para lo que nos llaman mucho. También hacemos vídeos de producto, también arrancamos temas de fotografía de producto. Ahora, por ejemplo, hemos abierto una nueva línea que se llama Open Visual, que la hemos centrado todos nuestros servicios en el sector de la gastronomía, de la restauración. Ajá. Porque además en Málaga, como bien sabréis, es un sector que está en auge, que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y luego en el ámbito del diseño, pues temas de diseño de marca, branding, contenido para redes sociales, tanto audiovisual como gráfico, sale muchísimo también. En fin, un poco todo lo que vaya siendo visual, por eso nos definimos como 90 estudio visual, lo abarcamos.
Oye, supongo que será muy muy distinto, ¿no? Trabajar, por ejemplo, un trabajo audiovisual para redes sociales, porque ya hoy es imprescindible, la gente demanda vídeos, ¿no? Vídeos cortos, vídeos que ellos puedan pues ver perfectamente lo que se les está ofreciendo. Por ejemplo, lo clásico, cubrir un evento o realizar un evento o un spot publicitario para la tele. ¿Hay mucha diferencia entre esos conceptos?
Sí, sobre todo en el formato, ¿no? Nosotros lo que nos venimos dando cuenta hace tiempo es que el formato horizontal, por ejemplo, está muriendo, entre comillas, ¿no? Pero al final te das cuenta que la cámara la posiciona casi siempre para grabar en vertical, porque va destinado a un dispositivo móvil, va destinado a redes sociales, que en formato horizontal. Un formato horizontal, como bien dices, queda para algo más serio, más corporativo, un vídeo, un spot, algo que se vaya a emitir en televisión, algo que vaya destinado a otro tipo de formato. Pero generalmente, claro, todo lo que va para redes sociales, todo, es muy, muy, muy diferente.
Porque
al final, sí.
No, porque el perfil, ¿no? De la persona a la que va dirigida ha cambiado mucho, ¿no? Además, supongo que se tendrá muy en cuenta. Si va para una persona joven, se utilizará una manera de comunicación audiovisual distinta por si va a otra persona que no es tan joven, a lo mejor, ¿no?
Exacto. Siempre radica un poco en el tono que se le dé al vídeo, pues puede ser un montaje, la edición más dinámica, algo más serio, algo más testimonial, algo que sea más divertido, siempre enfocando, dependiendo mucho del cliente al que vaya dirigido, se le da un enfoque o se le da otro, claro.
Uh-huh. Oye, ¿qué porcentaje aporta el cliente a vuestros trabajos y qué porcentaje vosotros? Es decir, ¿hasta dónde dejáis que meta la mano el cliente en el resultado audiovisual?
En ocasiones más de lo que nos gustaría, la verdad. Pero bueno, siempre intentamos que, obviamente, el resultado tiene que agradar al cliente, ¿no? Nosotros siempre intentamos guiarlo dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro conocimiento. Siempre intentamos que entiendan que nosotros queremos lo mejor para ellos y que si le decimos que este resultado es mejor o que este camino nos va a dar un mejor resultado, hay gente que se deja asesorar más que otra, pero bueno, siempre intentamos que haya un consenso entre cliente y productora, entre cliente y estudio, y que se consiga algo que sea beneficioso para todos.
Entendido. Oye, me decías que sois tres en 90 estudios, estudio. ¿Qué rol juega cada uno? ¿Qué papel desempeñáis?
Pues mira, mi compañero Emilio y mi compañero Andrés, ambos estudiaron comunicación audiovisual, ellos desempeñan el rol de producción y de realización audiovisual, tanto la grabación como la edición. Y yo, por mi perfil de publicista y de diseñador, yo me encargo del departamento más de diseño, tanto diseño gráfico de branding, de cartelería, en fin. Y bueno, y el departamento financiero, que lo llevamos un poco entre los tres, como buena empresa pequeña.
Exactamente. Oye, eso de los textos, porque claro, lo audiovisual, vale, pero los textos, si vais a poner algún tipo de texto, la música, todo eso, ¿quién lo decide?
Pues es un poco un consenso entre los tres. Si hay, por ejemplo, Emilio está encargando de un vídeo en concreto, pues él va a hacer una pequeña selección de los recursos y luego lo visualizamos entre los tres y aportamos cada uno nuestra visión, nuestra idea, y intentamos llegar a un consenso que veamos que es lo correcto.
Oye, no se puede negar, Rubén, que en este sector hay mucha competencia, ¿eh? Y aquí en Málaga más todavía. En fin, ¿qué es lo que intentáis hacer para diferenciaros de cualquier otra, en este caso productora audiovisual?
Sí, sí, totalmente. O sea, Málaga, para bien o para mal, se está creciendo muchísimo. Y en este sector, tanto en lo que yo me he formado como mis compañeros, conocemos muchísima gente que se dedica a esto. Y la diferenciación la intentamos sobre todo en el trato personal al cliente, el trato algo más desenfadado, cercano. Intentamos siempre dar también, por nuestra juventud, un enfoque vanguardista, un enfoque joven, actual. Pero bueno, con la competencia sobre todo intentamos ver más como oportunidades y compañeros que como competencia como tal, ya que al final, si no nos apoyamos entre nosotros, que somos las pequeñas empresas que están en el sector y nos dedicamos a competir entre nosotros y a pisarnos, iba a ser mucho más complicado. O sea que nosotros, lo que es la relación con la competencia, la verdad que tenemos una experiencia bastante positiva.
Oye, y habéis regalado ahí en el Polo de Contenidos Digitales, en ese plan, en ese programa de coworking de La Brújula, ¿cuánto tiempo hace que habéis aterrizado ahí?
Pues llevamos unos 4 meses, no llevamos muchísimo tiempo, llevamos unos 4 meses, pero muy contentos, la verdad.
Uh-huh. ¿Y por qué? Es decir, oye, vamos a dar este paso.
Pues mira, realmente surgió en un evento de Pro Málaga, al que acudimos mi socio y yo, y conocimos a Fran, uno de los dueños de Vimeral, una empresa que está aquí alojada. Y nada, comentando un poco, hablando sobre nuestras marcas, nuestras empresas y demás, nos comentó que estaban aquí y que se encontraba aquí un ecosistema bastante interesante, que lo mismo nos podía gustar, nos podía interesar, y nos invitó a venir un día. Y la verdad que nos encantó. Hablamos con el responsable que nos pasó su contacto. La verdad que fueron en todo momento muy muy amables, nos dieron toda la información necesaria y al poco tiempo rellenamos la solicitud, nos aceptaron y hasta hoy.
Bueno, ¿y ahí qué es lo que estáis encontrando? Es decir, ¿tenéis vuestro espacio propio? ¿Os están ayudando, orientando? En fin, ¿en qué están consistiendo estos 4 meses ahí en La Brújula?
Pues mira, en primer lugar, el espacio de coworking, como bien dices, que son instalaciones, la verdad, que están muy nuevas, que se trabaja muy cómodo. Por otro lado, las sinergias que creas con otras empresas. O sea, aquí hay pequeñas y medianas empresas, todo dedicado al sector de la tecnología sobre todo, gente joven, un muy buen ambiente. Tenemos la posibilidad también de una variedad de material que te facilitan para alquilar por el simple hecho de ser habitante del polo, que es una maravilla, la verdad, que tiene una calidad espectacular y que nos viene perfecto. O sea que todo lo que estamos encontrando aquí en Polo Digital es muy positivo y agradecido, la verdad.
Uh-huh. Bueno, y luego ya si queréis aplicar nuevas tecnologías, ¿no?, al sector audiovisual, que está la realidad aumentada, el tema de la realidad virtual, todo eso también supongo que descubriéndolo, ¿no?
Correcto, desde luego que estamos en el lugar adecuado, porque además justo al lado nuestra tenemos una empresa que se dedica sobre todo al tema de la innovación en inteligencia artificial y la verdad que es asombroso cuando ves herramientas que te crean vídeos de la nada, que te crean fotografías de la nada y que al final son herramientas que te van a ayudar a hacer tu trabajo mucho más profesional y lo vas a optimizar muchísimo más.
Estupendo. Bueno, pues es Rubén Rusillo, que forma parte junto a Emilio y Andrés, de 90 Estudios. Si quieres echar un vistacito a sus trabajos, a su filosofía, 90estudio.com, una cosa muy importante, escríbelo con letras, 90estudio.com, y ahí te puedes pues empapar de todo el material y de todo el trabajo que realizan estos tres fantásticos profesionales dedicados al sector audiovisual. Es una de las empresas que están ahora bajo el paraguas de ese coworking de La Brújula en el Polo de Contenidos Digitales, año y medio aproximadamente de vida, y ahí están para seguir avanzando y aprendiendo, porque lo bonito de esta vida es que nunca se termina de aprender. Pues Rubén Rusillo, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y os deseamos la mayor de las suertes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido sanluqueño Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios, Indalmar Motor y La Caleta Beach Club.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de Erpichi de Cai, Motos Garrido, SEAT Automóviles en Rueda, Araboca Restaurante, Molina Caballero, Credialpes Servicios Financieros. Y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Hace unas semanas llamaba la atención un stand que había en un centro comercial de Málaga, un stand en el que había personas haciendo cola. Bueno, los españoles, por norma, vemos una cola y como mínimo vamos a preguntar, oiga, ¿esto para qué es lo que es, no? Bueno, resulta que ese stand estaba abanderado por una empresa llamada WorldCoin y lo que pretendía es que le cedieras el escaneo de tu iris a cambio de unas criptomonedas, que tienen un valor del que hablaremos ahora enseguida. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que el iris, como ya hablamos en su día, no hay dos iguales. O sea, si cedes tu iris, estás cediendo una parte de ti que puede luego traer algún que otro problema si alguien se empeña en hacer algo no legal o no correcto con esa información. Pero bueno, para hablar de esto, ya que tenemos noticias frescas esta semana, he llamado a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés. ¿Qué tal? Me alegro de escucharte.
Bueno, ya hablamos en su día de esto. Vamos a recordar escanear el iris. O sea, esta empresa se ha propuesto pues un poco hacer como un censo digital mundial.
Esta empresa se ha propuesto algo que los países hasta ahora no han podido conseguir, que es darte una identidad digital, convertirte en un humano único en Internet, de forma que se te pueda diferenciar de una inteligencia artificial que pareces tú y hablas como tú, pero no está verificada. ¿Y cómo te dan esa identidad digital? Con algo que sea único. ¿Y qué es una de las cosas únicas que tenemos los humanos? El iris. ¿Y qué hacen para intentar que la gente se anime a esto? Pues te dan un bono de bienvenida. Y ese bono de bienvenida es en una criptomoneda que ellos han creado y que tú después puedes intentar cambiarla a una moneda que te puedas gastar en el bar de la esquina.
O sea, así de simple. Lo que hay que tener en cuenta es una cosa, que esa información se la quedan ellos.
Claro, ahí vienen las noticias que hemos tenido estos días. Y hemos tenido dos noticias buenas para WorldCoin y una que creo que tenían prevista, así que no creo que les sorprenda. Las dos buenas es que ya han pasado de los 4 millones de humanos que se han escaneado el iris.
4 millones.
Como dicen en su propia página web, ¿sabes? Ya hay 4 millones de humanos que se han escaneado el iris, lo cual tampoco parece una cifra, así parecen 4 millones y parece mucho, pero somos 8 mil millones, así que tampoco es como para tirar.
Sí, cosas. Pero que 4 millones de personas hayan cedido el escaneo de su iris.
Y muchos cientos de miles de españoles.
Sí, exacto. Eso ya y malagueños también, cerquita. Ahí dentro.
Eso ya nos pilla más cerquita. La segunda buena noticia que ellos han tenido es que esa criptomoneda con la que te premian por escanearte tu iris ha subido el último mes un 200%. Así que parece que no ha ido mal la subida de esta moneda. Nosotros cuando hablamos no hace tanto tiempo de esto y estaba a $2 y hoy está a 7. Así que sí, ha subido un poquito.
¿Y cuántas te daban? ¿Cuántas te daban?
Pues va fluctuando, no siempre la misma cantidad, pero más o menos la cantidad en dólares suele estar en torno a los $100 si las cambiáramos. O los 100 euros, más o menos, si las cambiaran un poco de mano, ¿no?
Bueno, yo llegué a escuchar incluso que había países en el que te daban el dinero en metálico directamente, vamos.
Bueno, eso es. Ahora, ¿qué ha pasado cuando esto se armó tanto revuelo en España? Igual que ocurría en un centro comercial de Málaga, pues ocurría en cientos de centros comerciales. Pues que empezaron a escanearse su iris adultos, pero también empezaron a escanearse su iris menores de edad.
Ah, amigo.
Los adultos está feo, los menores ya ni te cuentas. Y entonces este menor de edad llegaba a tu casa y te decía, Oye, Juan, ¿qué ha hecho hoy? Nada, papá, pues me han dado $100 en criptomonedas. ¿Qué, han dado qué? Sí, solo tenía que ir allí, había un tío, me ha puesto un aparato delante del ojo, me ha dicho cómo me tenía que dar de alta, y que salió allí con 100 eurillos, que me vienen muy bien. Espérate, cuéntamelo más tranquilo. Y empezaron a llegar denuncias a la Agencia Española de Protección de Datos diciendo, y yo, vosotros sabéis lo que está pasando en España, que estáis regañándole a las empresas por tener un aparato para poner la huella y decidir si llega o no llega tarde, y habéis dicho que eso no se puede hacer, y ahora tenemos los centros comerciales llenos de gente que están escaneando el iris a adultos, pero también a menores. ¿Esto lo habéis mirado? Y entonces la agencia se puso a ello.
Pero que a mí lo que también me chirría es que esto se entere todo el mundo menos la Agencia de Protección de Datos, si no hay una denuncia.
Sí. Yo creo que se enteran. Lo que pasa es que tenemos sobredimensionada lo que es la Agencia Española de Protección de Datos. A ellos les gustaría tener más medios, pero pasa como en la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Son los que son pocos. Así que entre esto, los bancos, la telefonía, lo otro, es que no les da la vida. Te digo que no les da para todo lo que tenían que estar mirando. O te dan una colleja por la izquierda o te la dan por la derecha.
Ya.
Y este es el problema de crear órganos y no darle medios. Que ahora les regañamos y ellos dicen, sí, vente conmigo un día y verás que aquí no se para.
Y entonces se entiende.
Se entiende, sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero ya cuando queda una denuncia es un órgano público, ya sí que tiene que actuar, medio o no medio, ya tiene que decir algo. Y lo primero que dijo es, qué rarito suena esto y no suena nada bien. Así que mientras me entero de lo que está pasando, te digo que pares. Y eso es lo que han hecho, una medida cautelar, es decir, no han tomado una decisión definitiva. Lo que le han dicho es, mientras me lo explica y mientras me entero, esto se para.
Vale.
Y es justo lo que han hecho, ya no vamos a ver a ningún centro comercial a WorldCoin hasta que no se tome una decisión definitiva si lo que están haciendo es correcto, no es correcto, si están verificando bien la edad, si están tratando los datos de forma adecuada, si la gente cuando da su consentimiento sabe a qué lo da. Así que ahora hay una fase de investigación que coincide de Europa, esto no era solo en España, y cuando esto ocurre, todos los países tienen un organismo de protección de datos como nosotros tenemos, la Agencia Española. Pues alguno tiene que pilotar, porque si no, imagínate un desastre. 18, no sé cuántas agencias pidiendo lo mismo.
Claro.
O sea, una pilota. ¿Cuál pilota? El lugar donde tiene la sede WorldCoin en Europa. ¿Dónde tiene la sede en Europa? En Alemania.
Vale.
Entonces, Alemania es quien va a pilotar, que es un piloto, bueno, digamos que es un piloto que no va a dejar pasar una, ¿eh? Hay pilotos más tranquilitos y este no es de los más tranquilitos. Y la Agencia Española ya se ha puesto en contacto, le ha remitido todo y están coordinándose. Así que en poquito tiempo, la ley dice que no más de 3 meses, empezaremos a saber ya definitivamente cómo estaban haciendo las cosas, cómo de bien, cómo de mal, cómo de regular y qué va a ocurrir. Durante ese plazo, stop. Esto, pero en grande.
Bueno, sí, ya, si no le paran los pies, ahí siguen, ¿no? Ellos dijeron, vamos a tirar... Sí. Yo creo que contaban con esto, ¿no? Vamos a tirar para adelante.
Pues, así empezaba, diciendo, mira, esto, yo te aseguro que esta gente y los que hay detrás, que no son tontos, ya acuérdate que uno de los que estaba ahí era el papi de ChatGPT, San Alma, pues saben perfectamente y tienen departamentos jurídicos para saber que esto iba a llegar un día y estarán preparados para esa defensa. O sea, que esto no les debe de haber pillado de nueva. Me parece como que ahora esto es como sorpresivo, pero ya te digo yo que para este tipo de empresa no tiene nada de sorpresivo.
Exacto.
Y ahora empezará, pues, es un partido de tenis. Yo lo hago bien y la gente sabe lo que hace, y por el otro lado, sí, demuéstramelo.
Claro.
Y partido de tenis.
Bueno, algunas preguntas que tengo, Iván. San Alman, ¿este es el tipo del ChatGPT?
Ese es uno de los papis de ChatGPT y es uno de las personas que sabe e intuye hacia dónde va a ir la inteligencia artificial y sabe e intuye que como no seamos capaces de tener alguna forma de identificarnos dentro de lo online, en poquito tiempo no vamos a saber si con quien yo estoy hablando online es mi hermano o no es mi hermano.
Exacto, con lo que volvemos un poco al principio, lo que hemos comentado, un censo digital, es decir, tener identificadas a las personas, un DNI mundial que nos va a servir en la red de redes.
Claro, esto siempre, lo lógico es que esto fuera algo que hicieran los países, que son también los que nos dan el DNI offline,
claro.
Pero los países no están por esto. Ni siquiera tienen la tecnología adecuada para hacer eso. Nosotros hablamos de que tú vas al centro comercial y allí se pone un tillo con una maquinilla, pero es que esa maquinilla se llama Orbe y desarrollarla valía una pasta.
Claro.
Me refiero que esto no es algo que tú hagas de un día para otro.
Claro. Bueno, y el certificado digital que tenemos nosotros, bueno, eso sirve para operar en la administración, ¿no? O sea, poco más, ¿no?
Claro, eso tiene ahora mismo una virtualidad, pero muy, muy, muy limitada. Eso no están preparadas todas las webs y todas las redes sociales para interactuar con certificados que además cada país lo ha hecho como lo ha salido de ahí.
O sea, que no hay una buena base, lógicamente, si no hay una buena base, no hemos ido todos a una, eso ahora ponerle el cascabel al gato puede costar muchísimo tiempo.
Esto, hablando de países, es el día a día. Los países no se ponen de acuerdo prácticamente para casi nada. Va. Y si se acaban poniendo de acuerdo para algo, es un acuerdo con coma.
Vale.
O sea, que así somos.
Oye, vamos a ver, me escanean el iris.
Vale.
Claro, en fin, más allá de tenerme identificado digitalmente, ¿hay motivos para preocuparse?
Pues depende. Si le preguntas a ellos, te dicen que no, que lea su parte legal, como lo hablamos cuando grabamos, cuando estuvimos en el programa, y te dicen, no, problemas para preocuparse no hay, porque yo con eso no hago nada, no se lo voy a hacer a nadie, soy más bueno que el pan, y todo es transparente y maravilloso. Y ahora, si empieza a leer al usuario, te dice, hombre, pues para no hacer nada, hay lo primero que dice que hay que ser mayor de edad, y mi niño tiene 15 años y 16, y se lo habéis hecho. O sea que algo ahí no va bien. Y después, eso de que no vaya a hacer nada, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo, porque Facebook tampoco ha hecho nunca nada, Google nunca ha hecho nada, aquí nadie hace nada si te lee su parte legal. Pero después resulta que cualquier compañía de ese estilo ha tenido sanciones por protección de datos. O sea que eso de que no hacen nada es como, bueno, el papel lo soporta todo, pero la realidad es otra. Pues en eso están, en decir, oye, el papel es la realidad. Y ya te digo yo que no sé yo.
No sabes tú, ¿no? Bueno,
no sé yo.
Como decimos, ahora hay medidas cautelares, no está permitido a WorldCoin en España escanear los iris. Y aquellas personas que obtuvieron esa criptomoneda a cambio del escaneo de iris, eso parece ser, por lo que tengo entendido, Iván, que eso está inmovilizado. O sea, ni se puede retirar ni se puede cambiar por efectivo.
Claro, ese es el problema de cuando te dan algo que creo yo. Es decir, lo creo yo con mi regla y en mi forma de ser. Y ahora decido una cosa y mañana decido otra. Imagínate que esto estuviéramos diciendo, oye, pues esto significa entrar a mi bar. Pues ahora para entrar a mi bar hay que hacer de tal forma. Y mañana te cambio la regla. Y tú dices, no me gusta ya, pero es que es mi bar. O sea, que no es un bar del vecino, es que es el mío. Pues ellos han creado su propia criptomoneda. La deciden ellos, la controlan ellos. Eso, que es de ellos. Claro que también es fácil pagar con algo que creas tú de la nada. ¿No? Tú imagínate que te dicen, Andrés, me tienes que pagar 1.000 euros. Tú dices, claro que sí, Iván, te lo voy a pagar en Andresito, que es una moneda que acabo yo de hacer en mi casa, que 1.000 Andresitos equivalen a 1.000 euros. Tú dices, ¿y eso? Dice, no, pero si quieres 2.000 Andresitos, ahora mismo. Claro, si los creo yo, si los creo yo. Claro. Y el problema es que hay un montón de gente que dice, chus, cuidado que el Andresito vais para arriba, ¿eh?
Pero
esa moneda es la caña.
Pero yo te voy a decir una cosa, el Altman este es bastante inteligente, ¿no? A ver, aparte de obtener el dato, voy a crear una criptomoneda que posiblemente en X meses...
Me va a pagar todo el tinglao.
Exacto, me va a pagar todo el tinglao. O sea, ¿cómo entro yo en el mundo de las criptomonedas con fuerza? Porque ahí la que reina es Bitcoin y luego vienen todas las demás. ¿Cómo entro yo con fuerza? Y además, no me voy a conformar con promocionar mi criptomoneda, sino que además, a cambio, me van a dar el escaneo del iris.
O sea, claro, y además, fíjate, cuando yo te digo, me dan 1.000 Andresitos, es que Andrés se ha quedado con 50.000.
Claro.
Así que si esos Andresitos empiezan a subir de precio, al que mejor le va a ir es a ti.
Claro.
Porque no solo los que puedas crear más, es que ya te has quedado con una jarta.
Digo,
por
cierto, Iván, que creo, he leído que a WorldCoin no le ha caído bien la medida cautelar que ha solicitado la Agencia Española de Protección de Datos. Porque, por lo visto, según decían, ellos ya habían comunicado o intentado comunicar varias veces con la agencia, no habían obtenido ningún tipo de respuestas y dan un paso más. Dicen que desde la agencia están difundiendo afirmaciones inexactas y engañosas.
Pelota de tenis. Pelota de tenis.
Claro.
Ahora ellos, que ya tienen su departamento jurídico y que tendrán abogados de estos con 10 corbatas y 18 trajes, pues ahora empieza la parte de yo esto ya sabía lo que me iba a decir, porque no es ningún misterio lo que me iba a decir, así que tengo preparada la réplica para eso. Y el organismo público, pues lo que tiene que hacer es trabajar e intentar proteger, porque el organismo público, mira, a WorldCoin se le pueden decir muchas cosas, pero la primera que se le puede decir es, mira, tú no estás para defender a las personas, tú eres una institución privada y tú tienes tus propios intereses. Y eso ni malo ni bueno, eso es así.
Entendido.
Pero la Agencia Española de Protección de Datos es un organismo público. Al frente están personas que no ganan más dinero o menos en función de cómo facture la agencia. Son funcionarios y tienen su sueldo. Y ellos no están para proteger a las instituciones privadas, ellos están para proteger a los ciudadanos. O sea que de entrada, si nos ponemos así objetivamente, a mí ya la agencia ya me lleva ventaja.
Claro.
porque para empezar, después, un órgano que se crea y que se empieza a difundir de ser de esa forma que tan transparente no podríamos decir que sea, pues tampoco te da duda. Y después, si tiramos de histórico, es que resulta que la mayoría de estos proyectos tecnológicos, hombre, pues a las personas muy, muy bien no le ha ido con ellos. Por lo tanto, si tenemos que empezar, tiene todo el sentido del mundo que la agencia diga, mira, tú di de mí lo que quieras, que ya no me afecta, estoy acostumbrado a que digan de mí cualquier cosa, he escuchado cosas peores, pero por ahora te estás quietecito. ¿Y te guste o no te guste?
Y la última, ¿esto es reversible? O sea, si yo he escaneado mi iris, ¿hay alguna manera de contactar con Worldcoin y decirle, oye,
esa es una de las complicaciones técnicas que la agencia va a tener que ver. Porque tú tienes derecho a, cuando le das tus datos a alguien, retirárselo. Esto es como cuando presta un juguete y le dice, mira, ya no te lo presto más, devuélvemelo.
Claro.
El juguete es mío. Pero con esto es, y además es un derecho que tenemos reconocido, todos los europeos. Hacerlo metiendo por mitad una tecnología como es la blockchain, que lo que está creada es para que lo que se pone ahí sea inmutable, que dure para siempre, que sea, pues esto es más complicadito.
Ya.
Y esa es una de las dudas. Oye, si yo te lo he dado, pero ahora no lo quiero, ¿qué pasa?
Bueno, me da a mí, Iván, que no va a ser la última vez que hablemos de Worldcoin y del lío que tiene con la Agencia de Protección de Datos, porque esto es muy heavy, ¿eh? Esto es muy heavy. Sí, es que mucha gente aquí en Málaga le ha cedido el iris, a esta empresa, ¿no?
Yo conozco gente.
Sin alarmar. Tampoco queremos alarmar porque no hay motivo, cuidado.
Que hay mucha gente que lo ha hecho conscientemente.
Claro, o sea, que tampoco...
Y que ahora están en su casa diciendo la criptomoneda ha subido un 200%
con
el lobo de Wall Street.
Claro. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buen fin de semana, amigo.
Otro grande.
Y hasta aquí hemos llegado. Vamos a alcanzar las 6 de la tarde. Ahora la información nacional e internacional. Justo después, programación regional para toda Andalucía hecha desde aquí, desde estos estudios para toda nuestra comunidad autónoma. Carmen Cerván con Va de Cultura y luego Mónica García y Pedro González al frente de Destino Andalucía. Sé feliz, disfruta del fin de semana en compañía de tu radio. Recibe el saludo de Andrés Atienza y te espero dentro de 7 días a la misma hora, a partir de las 5:10 aproximadamente, en la sintonía de COPE más Málaga. Adiós. I don't have to explain myself to you.